Bueno, a mí me gustaría plantear primero que este decreto es nada más que la continuidad de una cosa que empezó, no me quiero ir muy lejos, porque cuando uno historiza, hay gente que queda de a pie, podría decirte que empezó con la Revolución Libertadora, pero digamos que empezó con el golpe del 76. El golpe del 76 vino ya a tratar de quedarse con estas cuestiones, ¿no? Quedarse con las empresas, quedarse con los recursos naturales, quedarse con... y a destruir el peronismo, naturalmente. Esta era la intención. El costo en sangre fue tan altísimo que, bueno, no pudieron, digamos, tuvieron que plantear estrategias para poder zafar, para ir avanzando, para buscar algún tipo de salida electoral que los favoreciera, finalmente, nada. Pero vos no te olvides de que a partir del golpe de 76 empiezan a consolidar un poder que antes no tenían. El poder de los medios, con la apropiación de papel prensa, hay dos medios que empiezan a tallar fuerte en la Argentina. Empresarios que, por ejemplo, como Macri, empezaron con 7 empresas en 1976 y terminaron en el 83 con 76 empresas.
Gente de trabajo. Digo,
sí, pero de confianza. Había una publicidad que decía gente de trabajo, pero de confianza. Lo cierto es que, digo, algo ya obtuvieron, digo, ¿no? Dieron como un primer paso. Luego viene Menem.
Sí.
Es como como el segundo movimiento de esta ópera de la destrucción de la Argentina. Menem hace algunas concesiones que tienen que ver con el momento político, con el neoliberalismo, que es la privatización de las empresas, de las empresas del Estado, que tiene que ver con la convertibilidad, el uno a uno y demás, pero no sé dos cosas que son centrales para cualquier peronista, que es la salud y la educación. Como no quiere entregar la salud y la educación, la educación hace contra lo que le pedían, hace la famosa ley de educación en la que participa directamente la iglesia, y con la iglesia no te, en esa época no te podías meter. Como no quiere, digo, y encima era peronista, ya no les servía. Atrás de ello, de él viene De la Rúa.
Sí.
De la Rúa es un personaje menor en todo esto porque no le da ningún resultado más que el de poder fugar la guita del megacanje, digamos. El único negocio con De la Rúa fue instalar la fuga como una forma de alguna manera de resarcirse de todo lo que venían transpirando, pobres, ¿no?
Sí.
Luego vino Macri, y con Macri se equivocaron mucho porque ellos creyeron, dijeron, bueno, vamos a poner uno de los nuestros, y Macri, en vez de compartir los negocios, se los quedó todos para él y su entorno. Es más, a ellos los hizo desfilar por Comodoro Pi. Yo me imagino siempre alguno de los personajes estos durmiendo en una de las celdas de guarda de Comodoro Pi, que están meadas, cagadas, digo, una cosa espantosa. Y bueno,
los descansó, ¿no? Como dicen en el barrio.
Los descansó, los descansó, así es. Pero además les afanó todo el negocio.
Todo lo que
era redituable. Digo, mirá nada más que el tema de de la energía eólica, de 300 millones de dólares. Se afanó, digo, y no participó a nadie. Bueno, y ahora este muñeco, que es un muñeco de torta, que es un muchacho evidentemente con graves problemas psicológicos, yo voy a decir una cosa que va a parecer una tontería, pero central, con solo ver cómo lo condujo Cristina desde que lo recibió en el Senado, cómo le indicó, cómo le dijo, y la cara de felicidad que tenía él, como si estuviera con...
Como chico para la escuela, sí.
Claro. Y él estaba como si estuviera con, no sé, con quién te puedo decir, con Lali Espósito, y la cara de felicidad y las sonrisas y la cosa. Digo, es evidentemente un muchacho muy fácil de conducir, muy fácil mover y de llenarle la cabeza. Un gran mitómano, además se debe estar creyendo que es un pro hombre, Bueno, este muchacho que ganó a pesar de ellos, que en realidad ganó a pesar de ellos, se dieron cuenta que era la persona indicada para hacer el gran negocio. Sentaron a los estudios más importantes de Buenos Aires, que manejan las cuentas más importantes, del poder más importante, que no son más de 20, 25 familias.
Tal cual.
Se compartimentaron la Argentina en términos de sus propios alcances, digo. Uh-huh. Para los que están en el petróleo les tocó esto, para los que están en el litio aquello, para los que están en el negocio del agua lo otro, y después están los del trigo, los de la soja, los de... ¿Está claro?
Sí.
Bueno, se repartieron eso, le entregaron, o le entregarían, a nuestros hermanos del norte la posibilidad de venir a comprar tierras, de llenarnos de espejitos de colores de nuevo, porque la libre importación, sabes lo que va a ser, ¿no? Mm. No vamos a traer bienes de uso, no es que vamos a traer iPhones más baratos.
Nah.
Vamos a traer pitos de plástico hechos en Ohio. Uh-huh. Para el carnaval de Corrientes, 6 millones. Digo, esas cosas van a pasar.
Todo por dos pesos y de vuelta, ¿no?
Claro, todo por dos pesos de vuelta, aunque en realidad lo que pretende es todo por $2.
Uh-huh.
Y claro, porque todo esto tiende también a la dolarización, ¿no? Cuanto menos valga el peso. Y no le va a salir, digamos, todo el decreto, pero, Pablo, con un pedazo se van a volver a quedar. Y así avanzan en la destrucción de la Argentina. Y así avanzan, mientras que el pueblo, que ha sido mal educado, en realidad, ¿no? Porque los que nos birlan la historia nos preparan para esto, nos preparan para la entrega, nos preparan... Digo, estamos con... A ver, los empresarios odian al país. Viven de este país, pero odian al país.
Sí.
Los jueces odian al país. Los periodistas... Digo, a ver, no estoy...
Sí, se entiende.
Siempre hay excepciones, siempre hay gente de buena fe, siempre hay gente trabajando de verdad. Digo, no, pero los que están a la vista. Los periodistas odian al país. La dirigencia política odia al país, papi.
Uh-huh.
Ayer a la noche, en el Carecerolazo de Buenos Aires, no hubo un político de los visibles. Yo tengo un senador amigo que estuvo, por supuesto, qué sé yo, pero no está todo el día sentado en la televisión. De los que deberían y deberían haber estado encabezando, no pueden ir.
Claro.
Porque ese cacerolazo clase mediero que se produjo en la Argentina de ayer, porque es un cacerolazo clase mediero,
sí, sí,
el pueblo toma otro tipo de...
De medidas.
De medidas y de vindictas, si querés. Ese cacerolazo ayer decía, son todos iguales. Si decía son todos iguales, quiere decir que mucha de esa gente votó a Milei, con expectativas.
Y se escuchó que se vayan todos nuevamente, ¿no?
Claro, por eso, ¿qué quiero decir con esto? Digo, la dirigencia odia al país y los argentinos odiamos al país. Digo, si vos haces una encuesta en donde uno le pudiera entrar al corazón al argentino, de los 47 millones, yo creo que 30 millones deben querer vivir en el exterior. Y de los otros 17, 5 no quieren vivir en el exterior porque ya vivieron y se volvieron azorados.
Sí,
de
claro,
afuera, ¿no?
Claro, cagados de hambre también.
Claro, cagados de hambre, digo, perseguidos,
sí,
por condición de...
Pero
de
viviste, ciudad, viviste en Europa un par de años, ¿no?
Uh-huh.
Carlos, a ver... Dos factores, ¿no? Este decreto tiene que ser tratado en el Congreso, se tiene que armar la bicameral, que aprueba o rechaza. Digo, ¿cómo se va a dirimir la legalidad, la constitucionalidad de todo esto? Digo, ¿cuál va a ser el rol fundamental que tienen hoy, ahora mismo, y desde anoche los legisladores nacionales? Y por otro lado, ¿cuál es el rol de del Poder Judicial también, ¿no? en este estofado?
No, la primera responsabilidad es de los legisladores, Pablo. Uh-huh,
sí.
La verdad es que esto, leído desde otra perspectiva, se puede tomar perfectamente como un golpe de Estado.
Uh-huh.
De características, digo, de golpe de mercado, pero con golpe de Estado. Digo, ayer invalidaron al Congreso de la Nación como poder del país. Confían en una parte de la justicia para aprobar alguno de los puntos de este decreto, confían, digamos, en la injerencia que tiene Mauricio Macri en la justicia, aunque Mauricio Macri ayer salió lastimado, ¿no? No hay nada para él. En lo de ayer no hay nada para él, ¿eh?
Bueno, creo que desde que se fue de la elección de Boca no vino más, ¿no? O ya volvió al país.
No, pero lo que quiero decir es que no hay nada para él porque los, en la repartija de los de los estudios y de los sectores no lo convocaron a nada. Ni siquiera lo convocaron a opinar sobre la privatización del fútbol.
Bueno, pero así, como, que... así como volvió Cavallo con De la Rúa, también tenemos a dos figuras estelares del entorno macrista, ¿no? Que es Stutzenegger, que ayer sin cargo oficial estuvo detrás del presidente, y tenemos al ministro de Economía, ¿no?
Bueno, a ver, yo quiero poner un paño frío sobre la pertenencia de esos dos señores. Stutzenegger estuvo con Cavallo antes que con
Mauricio.
Mauricio Macri, y es el autor del megacanje.
Por eso.
Stutzenegger es del mundo financiero, no es de Macri. Uh-huh. Digo, Stutzenegger está más cómodo. El tipo que daba charlas en Estados Unidos y decía que lo que le había aconsejado Durán Barba era que no dijera nada y que en todo caso mintiera sobre las medidas que iba a tomar y demás, ese tipo se mueve mucho más cómodo en Wall Street que en los alrededores de las casas de gobierno.
Sí, 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 seguro.
Y Luis Toto Caputo, otro tanto, él es un hombre de los fondos buitres. Uh-huh. Digo, del mundo financiero, si querés, del mundo financiero oculto, ¿no? Uh-huh. Del mundo financiero, del deep.
Sí, sí, sí.
Del deep, ¿no? Como, viste, como hay una deep web en donde no pasan las cosas que pasan en la web, sino cosas mucho más oscuras. Bueno, este es el Deep Financial World, que es el mundo financiero profundo, que es lo que representa Toto Caputo. No son tributarios de Macri como podría ser, sí, Nicolás Caputo, por ejemplo.
Claro, sí.
Que sí es su amigo del alma y es tributario de él y ha jugado distintos roles en términos de Macri, o como podría ser, qué sé yo, los tipos que no han querido ir a este gobierno para no pelearse con Macri, qué sé yo. Uh-huh. Que son muchos, ¿eh?
Acá con los compañeros de Radio Nacional, cuando habló de la posibilidad o concretamente de que las sociedades del Estado pasarían a convertirse en sociedades anónimas para poder ser privatizadas, sí, y demás, entre la que nos miramos nosotros, decimos, bueno, pertenecemos a una sociedad del Estado que tiene Canal 7, que tiene Antelan y que tiene Radio Nacional. ¿Cómo sería el mecanismo de... ¿Es solo una firma lo que nos lleva de sociedad del Estado a sociedad anónima?
Yo creo que no me parece. Primero, digo, no me parece que a sola firma vos puedas convertir un medio de comunicación estatal, uh-huh, en un medio de comunicación privado. Probablemente tengas que armar una arquitectura financiera en donde, digamos, armes algo así como una venta del 49% de las acciones. Armes primero un sistema de acciones. Esas acciones se vendan en una parte y queden en el Estado otra. Uh-huh. Digo, no va a ser una cosa inmediata. No pueden hacer una cosa inmediata porque además va a estar todo judicializado. Uh-huh. Digo, hoy todos estamos judicializando todo, porque así debe ser. Y además porque, bueno, yo espero y aspiro a que, ya que no vi anoche lo que esperaba que era a todos nuestros senadores y diputados sentados en sus bancas diciendo, nosotros de acá no nos movemos ni aunque nos manden el ejército,
sí, sí, claro,
argentino. Espero que la reacción sea rápida, digamos, ¿no?